Buenos días, familia, y feliz año nuevo. Quiero desde el principio agradecer a ustedes que se han orado por el país de donde nací. Donde nací, Venezuela. Y continuar orando porque este proceso de libertad está iniciando. Necesitamos orar por ellos, que han pasado por bastante en los últimos 20 años o más. Que el Señor realmente los libere y les permita experimentar su libertad, que es la mejor libertad de todas. Gracias por orar y continuar orando. Los días feriados de las fiestas se fueron, las decoraciones se van, aunque sé que aquí están todavía. Ya muchos árboles están. Las luces del parque se han apagado. Ya los centros comerciales no están llenos. Las radios siguen sonando los éxitos. Y nuestras tarjetas de crédito en recuperación. Sí, la Navidad se ha acabado. Se ha acabado. En Estados Unidos quizás. Pero en muchas partes del mundo la Navidad no termina hasta después del día 12 de Navidad, que es este martes, el 6 de enero. Algunos de ustedes que crecieron en la fe católica están familiarizados con la Epifanía, con el Día de Reyes Magos. En España y Latinoamérica, incluyendo Panamá, se llama Día de los Reyes. Esto conmemora la visita de los Reyes Magos tras el nacimiento de Jesús. Aunque en las culturas latinas los regalos se dan en Nochebuena, en latinos, más regalos se dan en el Día de los Reyes. Los niños dejan, se les dan dos oportunidades de recibir. Los niños dejan sus zapatos afuera y en la mañana, la noche anterior, y quizás algo de paja y agua para los camellos. No queremos olvidarnos de los camellos en la mañana. Hay pequeños juguetes o quizás algún dulce en esos zapatos para los niños. Supuestamente esos regalos se dejan por los Reyes Magos, por supuesto, hace años atrás. Un vecino vino y dijo que nuestra perrita Luna había mordido varios zapatos que estaban afuera de su casa. Yo me pregunto por qué. Ella nunca deja una oportunidad para otra tradición de los Días de los Reyes es hacer lo que se llama la rosca de los Reyes. Es un pan dulce en forma de una corona decorado de frutas y dulces representando la cruz. Y las personas se reúnen para comer tamales y algunas comunidades recolectan comida o donaciones de dinero para los pobres y necesitados, como una manera de honrar a los Reyes Magos que también dieron regalos a Jesús. En el pueblo de Macaracas, en la provincia de Los Santos, aquí en Panamá, incluso presentan una obra comunitaria que recrea la visita de los Reyes Magos para ver al niño Jesús. Hoy analizaremos el relato bíblico de los Reyes Magos. Gran parte de esta historia está rodeada de misterio, conjeturas, en parte porque tenemos muy pocos detalles en el único evangelio que menciona la historia, que es el de Mateo. Desde la época de Cristo, muchos han intentado completar estos vacíos, resultando una versión histórica que es parte tradición, parte fábula y parte disparate. En la mayoría de los pesebres, tres reyes vestidos en sus galas reales tras un largo viaje en camello. Uno mayor, uno de edad mediana y uno menor, a veces incluso diferentes etnias, junto a los humildes pastores que han llegado al campo, todos allí para presenciar lo que acaba de ocurrir. El nacimiento de un bebé especial, un establo lleno de animales bien educados, cuya ubicación está marcada por una estrella encima. Suena perfectamente plausible, ¿verdad? Creo que no. Vamos a ver la historia de Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 2 al 1, 2. Así, con base en las escrituras, estaremos mejor preparados para hablar de lo que sabemos, de lo que desconocemos y lo que podemos aprender de los Reyes Magos. Espero que vean esta historia no como un detalle secundario del evento principal, ni como una anécdota interesante de poca relevancia para hoy, sino como una gloriosa visión de quién realmente es Jesús y a quién decide revelarse. ¿Listos? Bien. Abran sus Biblias. Leeremos Mateo 2:12. Después de que Jesús nació en Belén y Judea, días del rey Herodes, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en la salida y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Dijeron: en Belén de Judea. Si está escrito por el profeta: y tú, Belén, la tierra de Judá, no sois de ninguna manera los más pequeños entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante quien pastoreará mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se enteró de ellos a la hora que había aparecido la estrella, y los envió a Belén diciendo: id, averiguad con diligencia al niño. Cuando lo encuentres, házmelo saber, que yo también vaya y lo adore. Después de escuchar al rey, prosiguieron su camino, y aquí la estrella que habían visto salir, hasta que vino el resto del país. Cuando vieron a la estrella, se regocijaron con alegría, y al entrar en la casa vieron al niño con María y su madre. Y al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso, mirra. Y fueron avisados en sueños que no volvieran a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Antes de entrar y profundizar en la historia, quisiera mencionar un par de posibles razones por la cual Mateo es el único evangelio que menciona a los Reyes Magos. En primer lugar, ni Marco ni Juan escriben sobre el nacimiento de Jesús, así que es natural que tampoco mencionen a los Reyes Magos. ¿Qué tal Lucas? Lucas omite esa historia por completo, así como la huida de María y José de Egipto con el bebé Jesús. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Sin embargo, recuerdan que los evangelistas no estaban para hablar récord histórico de todo lo que ocurrió. De hecho, Juan 20:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y luego dice: si todas las cosas se fueran escritas, llenarían todos los libros en la historia. Hay mucho que los evangelistas no querían que supiéramos. En cambio, el evangelio estuvieron interesados en convencer a la audiencia que Jesús era el Hijo de Dios. Ese era su propósito. El libro de Lucas está dirigido a Teófilo, quien probablemente es un funcionario romano. Y dado que Lucas era un gentil, su primera preocupación era presentar el caso a los no judíos. Por tanto, es posible que Lucas considerara innecesariamente provocativo para Teófilo y otros lectores compartir el relato del rey Herodes, quien fue designado por Roma y cuya madre ni siquiera era judía, quien mató a los niños varones alrededor de Belén y envió a María y José y al niño Jesús a la clandestinidad. Eso pudo haber distraído de lo que su meta era. Mateo, por otro lado, escribió a sus compatriotas judíos citando como prueba muchas profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Por lo tanto, tenía todo el sentido compartir con sus lectores cómo los principales sacerdotes le anunciaron al rey Herodes que el Cristo nacería en Belén, según el profeta Miqueas, y cómo Jesús pasaría tiempo en Egipto, según el profeta Oseas. Otra posibilidad es que Mateo conociera la información privilegiada de la propia madre de Jesús. A ciertos eventos que María no compartía con todos. Recuerdan que María era una mujer bastante reservada. Leemos en Lucas. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le dijeron, pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y Mateo fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Es posible que haya escuchado historias que Lucas no escuchó mientras compilaba su narrativa con información de segunda mano. Lucas nació en una familia gentil, probablemente en Antioquía de Siria. No fue testigo directo del ministerio de Jesús, la cual Mateo sí fue. Pero cuál sea la razón, la historia de los Reyes Magos solo aparece en el libro de Mateo. Podemos estar seguros de que Dios habló soberanamente a través de cada uno de los escritores de los evangelios y les ordenó divinamente lo que debían comunicar. Al explotar el relato de Mateo, los Reyes Magos, es importante separar entre la realidad de ficción. Como dije antes, una historia como esta da pie a la especulación. Después de todo, a todos nos gusta un buen misterio, ¿cierto? ¿Por qué crees programas como CSI son tan populares, al menos en Estados Unidos? Sin duda alguna, algunas de las teorías de los Reyes Magos ayudan a comprender el contexto geopolítico, sociológico en el que nació Jesús. Pero debemos ser cautelosos al extraer conclusiones o aplicaciones generales basadas en sus suposiciones. Dicho esto, veamos brevemente quiénes podrían haber sido estos Reyes Magos. Una pista proviene del otro nombre usado en algunas versiones de la Biblia, Magi, o magos en griego. De ahí proviene la palabra inglesa magician y en español mago. En varios lugares del Antiguo Testamento se mencionan a sabios y magos juntos. Cuando el faraón tiene sus sueños en Génesis, en capítulo 41, llama a los magos y sabios de Egipto para que lo interpreten, pero ninguno pudo. Más tarde, cuando Moisés arroja su vara ante otro faraón, se convierte en una serpiente. Los sabios y magos de Egipto hacen lo mismo, aunque la serpiente de Moisés se traga la suya. El rey persa Jerjes, o el rey Asuero en hebreo, también tenía sabios quienes convocó para ver qué le hacían para hacer con la reina Vasti. Según la ley, por su desobediencia, el libro de Esther no dice que estos hombres conocían los tiempos. Luego, cuando Daniel, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, se unieron al grupo de sabios bajo el reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Dios le perdonó la vida al darle a Daniel la interpretación del sueño del rey. Leemos en Daniel 2, 17, 28. Daniel respondió al rey y dijo, no hay sabios, ni encantadores, ni magos, ni astrólogos que puedan revelar el misterio que lo haya preguntado hoy. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Ahora que tenemos contexto para comprender el papel de los Reyes Magos a lo largo de la historia bíblica, ¿qué nos dice Mateo sobre ellos? Bueno, sinceramente bastante. Sabemos que vinieron del este o de algún lugar en el este de Jerusalén. Sabemos que notaron una estrella especial cuando salió en el horizonte donde vivían. Sabemos que entendieron lo que significa esa estrella, que el rey de los judíos había nacido. Sabemos que no solo estaban ligeramente intrigados por este nacimiento, sino que los impulsó a viajar hasta Jerusalén para encontrar a ese niño. Sabemos que la razón por la que emprendieron este viaje no fue solo para ver el niño con sus propios ojos, sino para adorarlo. Sabemos que no tenían suficiente conocimiento de la profecía bíblica como para ir directamente a Belén de Judea. Sabemos que estaban extremadamente emocionados de conocer y adorar a este rey. Sabemos que al ver a Jesús cara a cara inmediatamente se postraron en tierra, en adoración. Sabemos que trajeron tres diferentes regalos en su viaje que ofrecieron al niño Jesús. Sabemos que Dios les habló en los sueños y les advirtió que no volvieran al rey Herodes. Y finalmente sabemos que obedecieron a Dios y regresaron por otro camino. Sin embargo, lo que Mateo no nos dice sobre los reyes magos es que eran tres. Que hubiera tres regalos no significa que fueran tres reyes magos. Lo más probable se tratara de un grupo mucho mayor que viajó en caravana para protegerse de animales y ladrones. El relato tampoco menciona que vinieran de muy lejos. ¿Han pensado eso? La idea es que, dado que el rey Herodes ordenó matar a todos los niños varones, debió tardar 2 años a llegar a Jerusalén. Pero esto supone que los reyes magos comenzaron a viajar inmediatamente después de ver la estrella y no se detuvieron en ningún momento. No sabemos esto. Esto puede ser cierto, pero no se afirma implícitamente en el texto. De hecho, ni siquiera sabemos por las escrituras que los reyes magos siguieron la estrella de Jerusalén. Como buscaban al rey de los judíos, ya sabían que debían dirigirse a Jerusalén. Todo lo que Mateo nos dice es que la estrella salió por el este antes que su viaje y volvió a aparecer después que salieran del palacio de Herodes, guiándolos a la casa donde estaban María y Jesús. Tampoco se nos dice que los reyes magos fueran reyes, ni se nos da nuestro nombre. Tradicionalmente, Baltasar, Melchor y Gaspar provienen de una crónica escrita en el siglo VIII. Y corresponden a tres reyes reales, uno de Etiopía, uno de Persia y otro de la India. Estos nombres carecen de fundamento bíblico. Así pues, dejando al lado la tradición y especulación, basándonos únicamente en las pistas que están en la escritura, aquí hay algunas conclusiones sobre los reyes magos. Podemos afirmar con seguridad que eran hombres de gran educación, hombres buscados y consultados por su conocimiento especial. Estudiaban las estrellas, conocían su posición, probablemente como una herramienta de navegación, porque siempre viajaban de noche. Viajaban por el desierto y hacía más frío. La estrella especial que vieron capturó su atención y pudieron relacionarla con el nacimiento del prometido rey de los judíos, ya sea consultando los escritos antiguos testamentos o por revelación divina. Sin embargo, su conocimiento era limitado, ya que tuvieron que preguntar después dónde estaba el rey, dónde iban a ser. Provenían de una tierra al este de Israel, que incluye Jordania, Siria, Irak, Irán o Arabia, todas habitadas por gentiles. Por lo tanto, es lógico que no fueran judíos, que tuvieran un profundo interés en el Dios del pueblo judío. Eran hombres influyentes y privadamente fueron invitados a reunirse con el rey Herodes, y eran hombres adinerados, porque no cualquiera lograba una audiencia con ellos. Los regalos que le dieron a Jesús no eran comunes ni ordinarios. Más bien, trajeron un metal precioso, un incienso y un aceite de unción costosos. Podríamos pasar horas analizando las diversas teorías sobre los reyes magos que muchos eruditos han postulado a lo largo de los siglos, pero creo que eso no es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que permítame mencionar brevemente algunas de las principales para quienes estén interesados en investigar. 3 o 4 de las principales. Las teorías principales, y las mencionar. Algunos dicen que los Reyes Magos eran astrólogos, astrónomos babilónicos, cuyos antepasados podrían remontarse a la época de Daniel y estaban familiarizados con su profecía de las 70 semanas sobre el inminente nacimiento del Mesías. Otros afirman que en orden de sacerdotes persas llamados los magos es el candidato probable más posible, ya que no solo tenían ya la función religiosa de ofrecer sacrificio a los dioses en nombre de los reyes persas, sino que también tenían un profundo interés en la naturaleza y la revelación divina a través de los fenómenos naturales. Sin embargo, babilónicos ni persas existían cuando nació Cristo. Esa zona del mundo estaba sobre el control parto. Otra teoría es que Efrates el IV, quien era el rey parto de aquel entonces, también contaba con sus en su servicio, los envió para descubrir quién era este rey nacido, tras informarle de la aparición de la estrella. Y una última teoría sostiene que los sabios provenían del reino nabateo al sureste de Jerusalén. Las pruebas citadas son, primero, la madre del rey Herodes era de Nabatea, y él pasó parte de su infancia en la capital, Petra. ¿Han visto imágenes de Petra? Templos en las piedras. De ahí fue el rey Herodes. Ahí pasó su infancia. Ellos viajaban por el desierto árabe en la noche y conocían las estrellas. Tercero, controlaban la llamada ruta del incienso, que transformaba incienso mirra de la ciudad portuaria de Gaza en el Mediterráneo. Y cuarto, tenían acceso al oro y la plata extraídos en sus propias minas. Algunos incluso creen que estos sabios nabateos podrían haber sido descendientes de sacerdotes judíos del templo, que huyeron al este cuando Babilonia conquistó Judea, destruyó Jerusalén y exilió a la mayoría de los judíos del siglo VI. Y fueron al este y terminaron en Nabatea. Aunque no encontraremos respuestas a estas preguntas en la narración bíblica de los Reyes Magos, podemos aprender mucho de estos misteriosos viajeros. Me gustaría dejar el resto de nuestro tiempo juntos esta mañana para ser realmente prácticos. Hablamos de muchas teorías y ahora vamos a ser prácticos. En su folleto he enumerado 9 perlas de sabiduría de los Reyes Magos. A medida que vamos de esto, escojan 1, 2 o 3 que puedan trabajar en los próximos 12 meses. Quizás quieren ponerlas en un círculo y mantener esa lista en subir en alguna parte y al final del año reflexionar su progreso. 2 o 3. No intenten hacer todas las 9. Si eres bien valiente, puedes decirle a tu esposa cuáles debes trabajar. Pero no te sorprendas que terminas con 6 o 7. Primera. Sé estudioso. Como hemos visto, los sabios de la época bíblica no nacieron con cerebro. Su conocimiento se obtuvo mediante un extenso estudio, investigación y curiosidad. Era un conocimiento adquirido. ¿De qué otra manera habrán sabido los magos que la estrella salía en el oriente tenía un significado especial? Quizás habían estudiado la Torah y recordado las palabras proféticas, número 24:17, que dice: saldrá una estrella de Jacob y de Israel se levantará un cetro. Ese conocimiento de las escrituras, combinado con un conocimiento en los tiempos en que vivían, como los reyes magos en los días de Esther, les impulsó a completar la mayor peregrinación jamás registrada en la historia de la humanidad: encontrar y adorar al Mesías recién nacido. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte Dios aprobado como obrero, porque no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Durante este año nuevo, seamos un pueblo que estudia la palabra de Dios con regularidad y pasión. Digamos con el salmista que nuestro deleite está en la ley del Señor y meditamos en ella día y noche. Número 2. Estén atentos. Aunque los magos probablemente estaban ocupados con sus asuntos, cuando apareció la estrella especial, la notaron de inmediato. Observaron el cielo nocturno y se dieron cuenta de que algo verdaderamente trascendental acababa de ocurrir. Otros dormían profundamente y no vieron la señal celestial. Esto me recuerda a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo que despertar a sus discípulos en el momento más crítico de su ministerio. Ya se puede oír el dolor de su voz cuando le dice a Pedro: ¿no pudiste velar conmigo una hora? Velad y orad para que no caigas en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabemos lo que pasó un par de horas después, cuando Pedro estuvo tentado a negar a su Señor. Qué trágico resultado por no estar alerta. ¿Te comprometerás a velar y orar en el 2026? ¿Estarás atento a las señales de los tiempos? ¿Llorarás por fuerza y el coraje para resistir, pase lo que pase? Como dijo Jesús en el huerto, mira, la hora está cerca, así que estad atentos. Número 3. Déjate guiar. Déjate guiar. ¿Quién sabe qué proyectos tuvieron que dejar concluso los Reyes Magos cuando se dieron cuenta de que el Dios de los judíos guiaban hacia el nacido Rey de los judíos? Sin duda, esta peregrinación para ver a Jesús irrumpió sus vidas profundamente, no solo durante el viaje, sino después. ¿Te has preguntado qué pasó con los magos una vez regresaron a casa? Mateo no comparte esos detalles, pero no puedo imaginar que la vida siguiera con normalidad. No se te puede tener un encuentro personal con Jesús sin ser transformado radicalmente para mejor. Así como no se puede tener un encuentro personal con un tren sin ser transformado radicalmente para peor. Recuerda, los Reyes Magos vinieron de una tierra pagana y regresaron a ese mismo entorno pagano después de adorar al niño Jesús. Dios encarnado debió tener un gran impacto en sus familias, sus comunidades, e incluso en las cortes al rey al que quizás servían. Y todo porque estuvieron dispuestos a dejarse guiar por una estrella. Escucha por esta promesa de Isaías 42:16. Dice así: y guiaré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no han conocido. Les guiaré ante ellos, convertiré la oscuridad en luz, los lugares escarpados en terreno llano. Estas son las cosas que hago y no los abandono. Déjate guiar. Y número 4. Sé valiente. Sé valiente. ¿Te fijaste en Mateo 2, lo que hicieron los magos al llegar a Jerusalén? Aquí está. Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en la salida y hemos venido a adorarlo. Bien, les presento el panorama. Herodes el Grande reinaba en Jerusalén al tiempo. Él era el actual rey de los judíos. Un día descansaba en su trono, disfrutando el poder, los privilegios de su posición, cuando llegó la noticia de que un grupo de viajeros estaba causando un gran revuelo en las calles, preguntando dónde encontrar al recién nacido de los judíos. Un momento. ¿Cómo es posible? Yo soy el rey de los judíos. El texto NBI dice que estaba turbado. pero creo que estaba más profundamente perturbado, como dice la NTV. Otras versiones dicen que estaba aterrorizado. Qué descaro de esos extranjeros al venir a mi reino y mencionar a otro rey. Y los magos no solo hablaban de ese rey, sino que decían que habían venido a adorarlo. Eso sí requiere agallas. Admiro la valentía de los magos para reclamar las cosas que Dios, de Dios, que sabían que eran ciertas sin vacilación ni temor. Y rezo que este año nuevo para cada uno de nosotros también proclamen con valentía a cualquiera que escuche que adoramos al Dios único y verdadero. Amén. Número 5. Estén alegres. No me extenderé demasiado en este punto, simplemente porque el sermón de la próxima semana se titula Una actitud de gratitud y se centrará por completo en cómo la gratitud y la alegría pueden cambiar nuestra perspectiva sobre lo que podríamos enfrentar en 2026. Así que por ahora, permítanme mencionar cómo Mateo describe las emociones que sintieron los Reyes Magos. Encontramos esto en el versículo 10, que dice: cuando vieron a la estrella, se regocijaron con alegría. Como dije antes, es probable que la estrella que se apareciera a los magos en su país desapareciera durante el viaje por el desierto y luego reapareciera para guiarlos, específicamente desde el palacio de Herodes, directamente al lugar donde se encontraba Jesús. Esto explicaría su increíble alegría al ver a la estrella. Y ahí estaba de nuevo. Aunque les habían dicho que fueran a buscar a un niño en Belén, no tenían idea dónde buscar, qué casa de ese pueblo podría estar viviendo. Le dijeron en Belén. Una vez que la estrella apareció, cualquier preocupación que tuvieran se desvaneció de inmediato, convirtiéndose en una inmensa alegría. Seamos alegres este año. Hablaremos de eso la próxima semana. Número 6 y 7. Su humilde y muestra adoración. Analizaremos ambos a la vez, que están vinculados en el pasaje estrechamente relacionado. Versículo 11 dice: y entrando a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Aquí tienes a hombres prominentes, influyentes, ricos y educados que caen de bruces ante un niño que nunca habían conocido y el que saben muy poco. Había algo en Jesús, incluso los menos de 2 años, que caló hondo en el alma de los Reyes Magos. Los hizo caer en el suelo en cuanto llegaron a su presencia. Tenía mucha experiencia ante los reyes terrenales. Después de todo, ese era su trabajo, estar frente a un rey. Pero en un instante comprendieron que este era un rey como ningún otro. Un rey que no era de este mundo, un rey enviado por Dios mismo. Y todos sus elogios, todo su conocimiento, todas sus riquezas se desvanecieron en la nada. ¡Qué momento de humildad para ellos! ¡Qué momento de entrega al adorar al niño Jesús! Al igual que los 2 seguidores de Jesús, cuyos corazones ardían mientras hablaba en camino a Emaús. Estos magos sintieron algo similar. Me pregunto, ¿con qué frecuencia arde nuestro corazón cuando nos presentamos ante el Señor resucitado? ¿Se ha vuelto tu tiempo de silencio personal aburrido y ordinario? ¿Ya no anhelas estar en la iglesia el domingo adorando a un Dios que eligió hacerse uno de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió por Jesús? Renovemos ahora mismo nuestro compromiso de ser humildes y adoradores durante el nuevo año. Número 8. Prepárense. Prepárense. Los Reyes Magos no se subieron a sus camellos en cuanto vieron al parecer la estrella. No, ese era no era un viaje cualquiera. Iban a adorar al Mesías prometido, el cetro que se levanta de Israel. Por lo tanto, ellos necesitaban un plan. ¿Qué llevar como regalo para una ocasión tan trascendental? ¿Qué podría ser lo suficientemente significativo para honrar a un rey anunciado en los cielos? Entraré en detalle lo que quieren decir y lo que significa el final del mensaje. Pero tres regalos de oro, incienso y mirra. Pero basta con decir que llegaron a Belén preparados. Aunque no sabían qué esperar, sabían a quién esperar. Y vinieron preparados para presentar su adoración y sus tesoros a Jesús. ¿Se recuerda el estudio del Salmo 23 hace varios meses? El Señor prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Pero qué estoy preparando para Él? El salmista dice antes en el capítulo 5, versículo 3. Oh Señor, de mañana oyes mi voz. Mañana te preparo un sacrificio y velo. Y velo. Cuando ofrecemos un sacrificio de nuestra adoración, un sacrificio de nuestros tesoros, un sacrificio de nuestro servicio al Señor, necesitamos prepararnos con antelación para hacerlo. Dios no busca seguidores tibios, indiferentes, improvisados y de último momento. Eso no es lo que Él busca. Él espera un pueblo preparado. Así que tengan ese objetivo al ofrecerse a Él este año. Y finalmente, y número 9, sé prudente. El último versículo de nuestro texto esta mañana dice: avisados en sueños no volver Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una vez que los Reyes Magos dejaron a María y Jesús, su única... José no se menciona, sabíamos que él estaba allí, porque él llevó a la familia a Egipto, tuvo el sueño diciendo escapa a Egipto, así que él estuvo allí. Él estaba allí. María y Jesús guiaron a Jesús. Su intención era rezar con el rey Herodes e informarle dónde había encontrado al niño. Después de todo, les había pedido que hicieran eso. Ellos pensaron que también querían ir a adorarlo. Pero Dios les advirtió que el rey tenía otros planes, planes malvados. Así que rodearon Jerusalén camino a casa durante los próximos 12 meses. Puede que haya momentos que Dios también te advierta sobre cierta situación. Puede que no sea en forma de sueño. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de otros creyentes, a través de las circunstancias y a través de esa voz apacible y delicada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero cuando Él habla, debe ser prudente, escuchar y obedecer. Podría ahorrarte a ti o alguien más un gran dolor y tristeza. El libro de los Proverbios menciona la prudencia 17 veces, incluyendo el capítulo 22. Dice que el prudente ve el peligro, dice la palabra, y se esconde, pero los simples siguen adelante y sufren las consecuencias. Un consejo sabio, diría yo, y lo quisiera repetir. Si has crecido en la iglesia, el significado de los tres regalos, oro, mirra e incienso, probablemente no sea nuevo para ti. El oro era un regalo presentado a reyes antiguos como símbolo de realeza, por lo que representa a Jesús como el Rey de Reyes. El incienso era una resina fragante que se quemaba como ofrenda a Dios en el templo, lo que representa su divinidad como el Hijo de Dios. Y la mirra es una especie amarga utilizada para embalsamar a los muertos y aliviar el dolor. También representa la humanidad de Jesús como el Hijo del Hombre. El mirra. Aquí vemos el mensaje en el Evangelio predicado. Dios dijo, la mirra se utilizó al final de la vida de Jesús también. Estaba mezclado con vino y se ofrecía a él para liberar su dolor. Él la negó. Él quería sufrir por nosotros. Él quería ir por el sufrimiento completo de nuestros pecados. Y también cuando fue sepultado en su cuerpo, permaneció muerto como un aceite. Y al final de su vida, la mirra. Pero en estos tres regalos también vemos la prédica del Evangelio. Dios, el Hijo, dejó las glorias del cielo para nacer como nosotros. Era Dios y hombre. Vino en una misión para sacrificarse en la cruz para la redención de la humanidad. Su cuerpo fue envuelto en tiras de tela, al igual que en el pesebre, y luego colocado en una tumba. Pero él no permaneció muerto. En el tercer día resucitó de la tumba y luego ascendió al cielo, donde está sentado como un rey una vez más. Amén. Lo que me parece, lo vemos todo en los tres regalos. ¿No es maravilloso? Lo que me parece fascinante es que el oro, el incienso y la mirra están presentes en el antiguo lugar del Santísimo del Templo. Toda esa cámara interior estaba hecha de oro, incluyendo utensilios que se utilizaban, que usaban los sumos sacerdotes para hacer sacrificios a Dios. El incienso ardía constantemente, simbolizando oraciones del pueblo que se elevaban ante su trono. Y el ingrediente principal, aceite usado para ungir a los sumos sacerdotes, no era nada más y nada menos que de mirra. En esencia, los tres estaban presentes. En esencia, lo que los magos hacían, presentar sus ofrendas, incluso sin comprenderlos quizás ellos mismos, era declarar todo lo que hacía el sacerdocio levítico estaba siendo cumplido en este niño, nuestro gran sumo sacerdote. Permitan, y lo sabemos, que Jesús abrió el camino para nosotros ante lo santo de santos. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Ya no tenemos que ir a un sacerdote para confesar nuestros pecados, para sacrificar animales de nuestra parte. Ya eso se hizo por nuestro gran sacerdote Jesús. Amén. Esto es algo de alegría. Permítame hablar de Hebreo 23 y 27. Escuchen y maravíllense. Los antiguos sacerdotes eran numerosos, pues la muerte les impedía continuar en el cargo. Pero él, en cambio, conserva su sacerdocio indefinidamente, pues permanece para siempre. Por consiguiente, puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Porque era conveniente que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ya que lo hizo de una vez para siempre al ofrecerse a sí mismo. ¿Podrías inclinarte conmigo en oración? Señor, tenemos tanto que agradecerte hoy. Gracias porque te has convertido en nuestro sumo sacerdote. has tomado el lugar del alto sacerdote del templo antiguo y has hecho esto porque eres el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo. Venimos directamente a ti, nuestro sumo sacerdote. Venimos a ti en cualquier momento y vas a escucharnos. Y no solo vas a escuchar, sino que también harás intercesión en nuestro corazón, como ese incienso que levitaba siempre y representaba las oraciones de las personas, se elevaba. Tú constantemente estás haciendo intercesión por nosotros. Cuando oramos por ti, intercedes por nosotros ante el Padre. Gracias por ello, Señor. Padre, te agradecemos por la historia de los sabios, esa historia queda en Mateo, pero a veces no entendemos por qué estas historias se nos dan, pero hay tanta riqueza, hay tanta profundidad a estas historias, y oro que mientras leemos tu palabra nos reveles y esas cosas que son misteriosas para nosotros, que a través de tu Espíritu Santo puedas abrir nuestros corazones de ver cosas que ni siquiera sabíamos que estaban allí, y nuestras vidas que sean transformadas. Padre, oro que cada persona que tenga estas 9 cosas que hemos aprendido de los sabios y han seleccionado 2 o 3, que les des este poder para trabajar, para que sean parte de las vidas, para pedir por su fuerza, para completar el trabajo que has iniciado. Padre, sabemos que sin tu poder nada de esto es posible, pero te agradecemos que vives en nosotros y nos das la fuerza para hacer lo que no podemos hacer. Gracias, Padre, por este tiempo. Te apreciamos y lo que has hecho, viniendo a esta tierra, naciendo como un bebé y muriendo por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, y es en el nombre precioso de Jesús que decimos amén.